Voy a predicar este tema porque siento que no he avanzado mucho y iba a predicar se llama Nunc Dimittis, que es ahora despides, ¿verdad? De cuando Simeón tuvo en sus brazos a Jesús, pero no estamos preparados todavía por la cuestión de que este texto yo lo veo que no tuvo la ventaja necesaria porque muy poca gente lo escuchó. Así que lo quiero volver a tocar para que lo escuchen todos ustedes que ven los estudios bíblicos, porque tal vez no lo oyeron y no lo van a oír ya si no lo predico hoy. Entonces, se los voy a dar el día de hoy para que vayamos en orden, y el Nunc Dimittis lo voy a probablemente desarrollar, si no el domingo, ya voy a ver si lo desarrollo, pero ya el domingo ya entramos ya a la nueva visión, a los sermones de ánimo, a los sermones de fortaleza. Así que no sé por dónde lo voy a meter el Nunc Dimittis, pero no quiero predicarlo en un estudio bíblico, quiero predicarlo un poquito más el día domingo, ¿verdad? Entonces veamos Mateo capítulo 2, versículo número 18, y cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios. Mateo 2, 18. Y hoy es el día de los niños inocentes, ¿verdad? Entonces, vaya, entonces eso es lo que voy a predicar. Entonces, pues sí, pero yo digo, bueno, ¿para qué me voy a salir de la onda del día, verdad? Entonces, eso es lo que se celebra ahora religiosamente. No es que nosotros lo celebramos, sino que lo compartimos. Y si no lo predico, se va a perder esto. La palabra de Dios dice así, Mateo 2:18 dice así: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos. Padre, bendiga su palabra, ayúdanos a poder traer al corazón de tu pueblo una exhortación, una ministración, para poder ser exhortados, para poder ser ministrados, para poder ser fortalecidos en tu presencia. Te pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. La porción de versículos que estamos revisando hoy lo constituyen del verso 13 hasta el verso 23. Esta narrativa, este relato de lo que sucedió después de la visitación de los magos, es un relato construido por Mateo con su propia teología. Entonces, quiero explicarles algo. Vaya, esto no lo iba a explicar, lo voy a explicar después mejor, porque si no me voy a confundir todo. No, mejor lo explico ya. Vaya, mire, la cristología avanza. Entonces, los evangelios, que son cuatro, podemos notar que hay un avance en su teología y en su cristología. Entonces, tomando en cuenta, póngame atención a esto, que Marcos fue el primer evangelio escrito, es interesante, porque según Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús es bautizado, dice que él ve el cielo abierto, rasgado. Yo eso ya lo prediqué, el sermón se llama Cielos Abiertos. Entonces, y les expliqué en ese sermón que ese rasgar quiere decir que permanecía abierto el cielo. Entonces, ahí él escucha la voz de Dios y él se identifica, pero solo él lo oye, no lo oye nadie más. Ahí es donde se identifica con la misión que el Espíritu Santo le quiere dar. Entonces, Marcos no tiene nacimiento. Marcos presenta a Jesús recibiendo el mensaje cuando él ya comienza su ministerio público en el bautismo. Es decir, desde ahí Jesús adquiere una característica mesiánica, porque ahí es donde él oye, solo él lo escucha en Mateo, en Marcos. No lo oye nadie más, solo él escucha la voz de Dios. Y dice que ahí fue cuando el Espíritu Santo lo facultó para comenzar su ministerio. Recuerden que los otros evangelios dicen que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, pero lo que sucede es que ahí el Espíritu le está dando a Jesús, y se los explico así, es como que él cuando se bautiza, ahí es donde él recibe su misión para cumplirla. Entonces, Mateo y Lucas son diferentes. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas nos dicen, porque Marcos dice, este ser es divino, pero él probablemente lo descubrió cuando comenzó su ministerio público. Eso dice Marcos. Por lo menos desde ahí donde oyó la voz de Dios. Pero Mateo y Lucas no. Mateo y Lucas van más allá, porque nos dicen que el niño desde que nació ya es divino. Son los únicos dos evangelios que llevan el nacimiento de Jesús. Entonces Mateo nos está presentando al Emmanuel, a un niño que ya es divino. O sea, aquí nos dice, no, mira, Marcos, como no nos cuenta el nacimiento, entonces Marcos dice, fue al iniciar el ministerio. No, no, no. Mateo y Lucas corrigen. Dicen, desde que era niño, desde que nació como bebé, ya él era un ser divino. Y Juan se va más allá todavía. Porque Juan se va a la encarnación. Porque dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Ah? Entonces, eso es encarnarse. Porque nos está diciendo que antes de nacer, ya existía como Dios en la eternidad. Entonces eso nos vuela la cabeza, porque cuando nosotros vemos aquí es que Jesús es Dios, sí, pero ¿desde cuándo? Es que siempre ha sido divino, pero Juan dice que es antes de existir todo, ya él ya era divino. Mateo y Lucas nos dicen que cuando nació, y Marcos nos dice que cuando comenzó su ministerio público. Entonces, en este momento se presenta el acoso, la persecución en contra de este niño divino. Y lo que nos está presentando el texto es una crisis, diga conmigo crisis. ¿Por qué? Desde el versículo 13 hasta el versículo número 15, nosotros podemos encontrar los acontecimientos que sucedieron al partir los magos, al dejar los magos, ¿verdad? Recuerden que los magos no llegaron en el día del nacimiento. Eso ya lo expliqué. Ayer yo fui a Antiguo Cuscatlán y vi el gran pesebre que hay ahí. Y siempre los magos están ahí. Pero los magos llegaron tiempo después, porque dice que llegaron a la casa. No sabemos si llegaron 6, 7, 9 meses después. No lo sabemos. Un año podía haber tenido el niño. Pero el relato que estamos estudiando comienza en esas dos estructuras. Del 13 al 15 nos habla del éxodo, diga conmigo éxodo, de un nuevo éxodo, diga conmigo nuevo éxodo. Y del 16 al 18 nos habla, hermano mío, nos habla del 16 al 18 de la matanza de los niños. Entonces márquelo ahí, del 13 al 15 el nuevo éxodo, y del 16 al 18 nos habla ya de la matanza de los niños. Entonces, escuche cómo se desarrolla el texto bíblico. El verso 13 dice, después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos partieron. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para... Entonces, hay dos órdenes. Enfaticémoslas, dos palabras en griego. Levántate y toma. Ejertéis, levántate fuerte. Es una palabra fuerte. Y esa palabra tomar, que es como de lambano, ¿verdad? Para lambano es algo que toma fuertemente, es decir, toma fuertemente. Entonces, hay dos órdenes: levántate, José, ¿verdad? Y toma al niño. Sal de allí. Sal de allí. Entonces, al niño y a su madre tiene que tomarlos y salir de ahí. Entonces, ¿por qué lo está diciendo así? Porque el escritor bíblico está recordándose de lo que pasó con Moisés. Por eso es un nuevo éxodo. ¿Por qué? Porque en Mateo Jesús es el nuevo Moisés. Cuando Moisés nació, Faraón había dado la orden de matar a los niños. Entonces, aquí Herodes es el que está dando órdenes. Entonces, lo que nos está presentando es que el niño divino, desde que nació, ya vive en un énfasis, ya vive en un ambiente de muerte, de persecución y amenaza, que va a ser lo que lo va a seguir siempre a Jesús. Él no se va a librar de esa persecución, siempre va a tener esa persecución. ¿Por qué? Y yo lo explico de esta manera: tanto Faraón como Herodes representan la misma fuerza, que es la que quiere destruir el futuro, la que quiere destruir el futuro de la nación. Porque ¿cuál era el objetivo de Faraón de matar a los niños varones? De que no hubiese procreación de los israelitas y que ellos ya no crecieran como raza. Entonces, Herodes está actuando en esa misma fuerza de Faraón. Lo mismo que le pasó a Moisés, le está pasando a Jesús. La autoridad, el rey, ha dado una orden. Decir, como a mí, los magos no me explicaron dónde, cómo iba a ser la cuestión. O sea, ya sabían que era en Belén, pero no sabían en qué condiciones. Entonces, no regresaron a decirle nada. Entonces, Herodes dio la orden de matarlos. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay una condición espiritual donde lo que se está buscando es el asesinato de niños. El asesinato de niños indefensos que no pueden defenderse por sí mismos. El asesinato de niños que no pueden, hermano, decir. No hay nada peor, hermano, que vivir en el espíritu de Herodes, que vivir en el espíritu de Faraón, que es el espíritu perseguidor, ¿verdad? ¿Por qué? Sucede, y esto pasaba antes, ¿verdad?, que cuando ya la religión católica comenzó, que ellos tienen los mismos problemas que nosotros, ¿verdad?, comenzaron a darse cuenta que los sacerdotes abusaban de niños, ¿verdad? Lo primero que hacían fue, cállense, no digan nada. ¿Y qué hacían con los sacerdotes? Los movían de parroquia, los movían de país, para que todo se quedara en secreto. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos que ser bien, bien rigurosos, ¿verdad?, cuidando a los niños. Pero ahora el problema que existe con la cuestión de Herodes y con Faraón no es tanto, porque siempre hay abusadores, siempre hay gente que abusa de los niños, siempre hay gente que abusa de niños. Entonces, ese espíritu es el que no deja ser, el que no deja crecer el futuro, el que no deja que los niños se críen en una adolescencia, en una pubertad y adolescencia correcta, y les mata sus sueños, los mata. Si bien es cierto, ya no los está tirando al Nilo, ni tampoco los está asesinando, pero ahora lo que está asesinando es su conciencia. Porque ahora, hermano, el tema de Herodes ya no entra solo por los peligros de andar cuidando niños, que no los violen, no los abusen, sino que ahora es que no entre en la cabeza de los niños, que no entre en la cabeza de nuestros bebés. Porque desde pequeños ya la televisión, el internet, los videos están jugando a darles una identidad sexual diferente. Que ellos, los niños, les gusten las cosas de niña, que crecen confundidos, que no sepan qué hacer, ¿verdad?, con su sexualidad. Eso se llama construcción de la identidad sexual, porque desde pequeñitos ya el niño comienza a ver, ¿verdad?, esas caricaturas muchas veces rosadas, los muñequitos que no tiene, por ejemplo, sin ser burlesco, nada, Bob Esponja, toda esa gente. O sea, esas caricaturas están diseñadas para decirnos, porque no se sabe, ¿verdad?, qué son, si es niño, niña, y a veces en la misma caricatura como que es más niña que niño, y no se sabe. Entonces, pero igual está todo, porque Herodes quiere destruir el futuro, y nosotros como cristianos estamos en ese mismo éxodo. Nosotros como creyentes estamos en ese mismo éxodo. ¿Por qué? En el primer éxodo, las parteras no mataron a los niños, gracias a Dios. Pero en este segundo éxodo sí van a haber muertos, y van a ser los niños de Belén los que van a morir. Entonces, muchas veces nos toca vivir la vida como víctimas de Herodes. ¿Cuánta hombre adulto o mujer aquí puede decir, mira, yo he tenido esa experiencia? A mí, pues yo, no solamente me abusaron físicamente, probablemente abusaron de usted sexualmente. ¿Y qué pasa? Nos roban nuestra conciencia, nos roban nuestra identidad. Crecemos mal, no crecemos bien, y venimos al mundo con esa identidad trastornada. Entonces, mire cómo se destruyen los planes de Herodes. Se aparece un sueño a José, y en ese sueño le dice, le dicen, levántate y toma al niño. Un ángel se lo está diciendo. Entonces, la pregunta que yo hago es, la orden está clara, levante y tome. La palabra tomar implica una fuerza. Nosotros tenemos que sacar, o sea, no podemos, escuche bien, no podemos sacar a nuestros hijos de la influencia pagana que existe hoy. No podemos sacar a nuestros hijos de la influencia mundana. Crecemos en un mundo pecador, crecemos en un mundo y un sistema corruptos, crecemos en un mundo lleno de toda esa mentira. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo hago para que esas cosas no le rompan la conciencia a mis hijos? Y aquí está una respuesta clara. José está aquí representando al José del Antiguo Testamento, del de Génesis. Entonces dice que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Pero ¿qué pasó? Cuando ya él creció, sus hermanos fueron a buscar a Egipto comida porque había una gran hambruna. Y dice que José los protegió, los defendió y los cuidó. Entonces, José representa aquí quien busca proteger la infancia, la niñez, quien busca proteger la conciencia de los niños, la conciencia y la identidad de un pueblo. Óigame, ¿de qué pueblo? Del pueblo cristiano, de nosotros como evangélicos, como creyentes que somos. Nosotros estamos jugando del lado de José. Ahora, ¿qué hizo José? Se levantó y tomó. ¿Qué quiere decir eso? Diga conmigo, urgencia. Ese es un sentido de urgencia inmediata. Levántate ya, ahorita hazlo. ¿Por qué? Porque hay personas aquí que tienen nietos, que tienen hijos, y posiblemente hay que ya empujarlos hacia otra cosa. Y es necesario que seamos perseverantes y fuertes, y no ser endebles y débiles, porque habremos muchos. Porque me decía una abuela de la iglesia, o sea, una abuelita que tiene su nieto, mire, yo oigo hablar a mi nieto con otro varón, y dice, ¿y qué pasa? El muchacho este le manda un iPhone. ¿Y cómo es eso que le manda un iPhone un hombre mayor que él? Y él tiene, ¿qué?, 23, 24 años, y él no habla con mujeres, sino que habla con varones que le pagan cosas. ¿Pero qué podemos hacer ahí? No podemos hacer ya mucha cosa, ¿verdad? Pero podemos hacer algo nosotros para ir cuidando nuestras nuevas generaciones, hermanos. Ahí hay un grupo de niños que hay que hacer algo con ellos. Y mira, yo te digo con toda sinceridad, necesitamos siempre maestros de escuela bíblica. Yo veo que muchos de ustedes, con todo lo que saben de Biblia ya, con todo lo que han vivido sentados aquí, ya tendrían que hasta dar clases ahí. Pero ¿cuál es el punto? No tenemos el valor de José. ¿Y sabe por qué? Porque ni tan siquiera en nuestra propia casa nos hemos puesto firmes. En nuestra propia familia no nos hemos puesto firmes. Y de defender, no es defendamos el cuerpecito del niño, de la niña, pero defendamos también nuestros ideales. Defendamos su intelecto, defendamos su mentalidad, defendamos su conciencia. ¿Por qué? Mire lo que hizo. Lo que hizo el ángel es avisarle a José de las ideas que tenía Herodes. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía el corazón de Herodes y ya sabía que Herodes, desde que vio a los magos y desde que le dijeron que había otro rey, Herodes comenzó a maquinar. Hay cientos de personas que están inventando formas de cómo robarle la niñez a nuestros hijos. Hay cientos de personas que están buscando cómo violar niños, cómo abusar niñas. Hermanos, hoy que entramos a los penales, tenemos amigos ahí, pastores, que están metidos en la cárcel por haber sentado niñas en sus piernas y estar tocándolas indebidamente. Eso está pasando, están en la cárcel, es real. Y hay gente que eso, hermano, le está caminando y solo inventando maneras nuevas. Yo hablaba de todos esos videos de pornografía en internet, de pornografía infantil. O sea, ¿cómo va a experimentar una persona excitación porque ve a una niña desnuda de 13 años? Pero hay gente pervertida que la cabeza le camina y le maquina. ¿Y qué es lo que sucede? Herodes piensa así. Entonces, el texto bíblico dice, le estaba anticipando a José, Herodes va a intentar matar. Óigame, mire lo que dice el versículo 13. Y permanece ya hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Lo va a buscar. Los está buscando. ¿Cómo es que nos ha robado a nosotros, a nuestros hijos, esta fuerza representada en Herodes? Nos lo ha robado de muchas maneras. Nos lo ha robado desde que las niñas de 14 años ya tienen relaciones sexuales. Nos lo ha robado desde el hecho de que en las mismas iglesias, los mismos pastores, ¿verdad?, nos metemos con niñas, con jovencitas. Entonces, ¿cómo queremos tener una iglesia firme, fuerte, si aquí mismo se dan esas cosas? Si aquí mismo hay una situación de andar viendo señoritas. Aquí ha habido cosas de que me han espantado señoritas. Y mire que el hermano fulano, el pastor, fíjese que le decía a esta muchacha tal cosa, y tal vez alguien lo veía ahí y le decía tal cosa, el pastor mismo, y la cipota del instituto venía y ya no vino. La sacó de la influencia. Porque nosotros también tenemos que reconocer que no estamos jugando muchas veces del lado de José. Tendríamos que estar del lado de José. Pero algunos aquí estamos del lado de Herodes. O sea, somos nosotros los que andan persiguiendo. Niños, niñas. Somos nosotros los que andamos buscando señoritas, jóvenes. No, nosotros no podemos estar en el espíritu de Herodes. Tenemos que estar en el espíritu de José. ¿Y cuál es el espíritu de José? Se lo llevó a Egipto, pero ojo, mire cómo lo hizo, lo sacó. Pero ¿hacia dónde la sacó a Jesús? Lo sacó hacia Egipto. ¿Por qué hacia Egipto? Hacia Egipto lo sacó por tres razones: porque estaba cerca, número dos, porque en Egipto había una comunidad de judíos. Entonces, para ahí se lo llevó José, para un lugar donde solo había gente con su propia cultura y creencias espirituales. Entonces, ¿cuál es la forma de defender a un niño de 8 años que pide el celular y que juega con el celular? Con el bien, con la palabra que nosotros les metemos. Es inevitable, ellos ya no van a dejar de tocar esto. Es inevitable, hoy los niños de 6 años ya pueden manipular mejor estas cosas que nosotros, que ya tenemos 40 y pico de años. Entonces, como sabemos que están en eso, tenemos que cerrar nuestra cuestión cultural. Hablaba, y yo les decía a los hermanos, porque me contaban estos hermanos de Nueva York, que ellos trabajan, o sea, trabaja una hermana, trabaja con gente de una comunidad judía en Nueva York. Y mire, óigame bien, los judíos practicantes, o sea, y no practicantes, o sea, algunos medio religiosos, sus leyes levíticas, o sea, desde que usted llega a España y se sube en el avión para Israel, lo primero que le preguntan es, ¿quiere comida normal o quiere comida kosher? La comida kosher es separada, es, ¿por qué? Porque ellos no comen carne mezclada con leche y nada pueden mezclar. Entonces, todo lo que comen los judíos, desde McDonald's hasta, dice kosher, y si no dice kosher, no comen eso. Entonces, la hermana me contaba, mire, yo a veces le he regalado a estos niños comida y lo que hacen es preguntarle a su mamá si pueden comer eso. ¿Por qué? Porque les enseñan los preceptos. Ahora, yo no digo que la comunidad judía es más fuerte que nosotros. Ellos son más, hermanos, practicantes que nosotros en ese sentido. Son más celosos, porque nosotros deberíamos de ser celosos. Deberíamos de andar incluso, hermano, viendo cómo cuidar a los niños de nuestra comunidad. Ser nosotros los que tenemos, ¿verdad?, ese servicio con los niños. La gente que esté yendo a comunidades de fe, que está dando clases a los niños ahí. Vino el doctor Enoch del CID el domingo y vino, no me acuerdo quién más estuvo. Inmediatamente cuando vieron que había falta de maestro de prejóvenes, Enoch se fue a meter, le dijo, habló con la hermana Gloria y la hermana Gloria le dijo, doctor, vaya a dar la clase. Y él fue a dar la clase, hermano. ¿Y por qué tiene que venir el doctor Enoch del CID, que, hermano, sueldazo tiene, es un médico? Si ustedes aquí tienen una comunidad, tenemos que defender los valores de nuestros hijos. Tenemos que defender los valores y principios de nuestros hijos evangélicos, enseñarles las alabanzas, enseñarles la Biblia, enseñarles los principios para que cuando entren al mundo del internet, cuando entren al mundo de que se den las escuelas, no lo logren sacar de allí, o por lo menos no lo saquen tanto, hombre, o no les roben la infancia como se las están robando. Entonces nosotros en el mes de enero vamos a tener la primera reunión con la gente de Visión Mundial. Vamos a crear un cuerpo, ¿verdad?, con la gente de Escuela Bíblica para capacitaciones aquí. Y es, hermano, una capacitación riquísima, buena, que a los maestros los vamos a enseñar a trabajar en la educación de los niños y cómo trabajar con los padres de los niños de igual manera, para poder alertarles, para poder advertirles, para poder cuidar la inocencia del niño, para que no se los rompa la conciencia, no se la roben antes de tiempo. ¿Qué hizo José? Se lo llevó a donde está su propia cultura, para que no estuviera expuesto a la muerte de Herodes. Y esto es algo que nosotros tendríamos que entender con toda facilidad y ponerlo en práctica, porque a veces, hermanos, ni en nuestra propia casa somos cristianos nosotros, y eso hay que decirlo. O sea, nosotros podemos estar aquí diciendo Dios te bendiga y todo, pero en su casa no hay oración, no oramos, no tenemos altares familiares, no. Bueno, en nuestra casa ni la Biblia leemos, pues seamos honestos, muchos de nosotros con nuestra familia, eso no existe, mucho menos. Yo ya me he quedado en restaurantes viendo familias de esta iglesia sentadas y no oran cuando van a comer. ¿Ah? Entonces, y yo tampoco, no crea que yo sí, porque también alguna gente sí. O sea, claro, yo me he acostumbrado, pero esas son cosas religiosas que no están en la casa, que no están en la familia, que no están dentro de nuestros hogares cristianos, que no está dentro de nuestra visión de casa, ¿verdad? Mire, si hay algo, fíjese que es bien impresionante, porque cuando yo fui misionero en Misata en 1998 y 99 y 2000, la primera niña que yo vi orar, o sea, porque para mí ver una niña de 4 o 5 años, hermano, orando, o sea, la niña ni hablaba bien, no hablaba bien. Entonces, pero la familia Méndez, ¿verdad? Entonces estábamos comiendo ahí en la mesa y le dijeron, Luisita, haga la oración, Luisita, le dice. Y la niña no es que orara, porque ¿cómo va a orar un niño de 4 años? Usted no puede orar. Pero desde esa edad juntaba las manos y la niña decía, Padre, y comenzaba a hacer mímica, a hacer una cuestión, ¿verdad? Repeticiones, ¿verdad? De lo que se le podía entender. Pero yo digo, yo en mi mente ahí, lo primero que me entró, dice, yo quiero que un día mis hijos, yo creí que iba a tener solo varones, ¿verdad? Pero decía, que mis hijos varones oren así, decía yo. ¿Verdad? Pero no, o sea, medio niña, ¿verdad? Entonces, ahora, esta muchachita que yo la vi, que yo la chiné, hermano, hoy ya está en qué, en cuarto año de medicina. ¿Y cómo no van a tener bendición, pues? ¿Ah? ¿Cómo no van a tener bendición? La primera hija ya graduada, ingeniero, estudió otras cosas, ya está sacando su maestría, ya se va a casar. Y la otra hija estudiando medicina. ¿Cómo no van a tener bendición? Si cerraron la cultura evangélica en ellos. Y lo cerraron bien para que no se metiera ahí. Porque el enemigo va a entrar y va a jugar con su mente. Y va a jugar con su cuerpo. Pero si tienen ellos principios cristianos, no se van a mover. No se van a mover. Se los digo con todo el corazón. No lo van a hacer. Ahora, yo no digo que va... Yo no digo que la chica sea que la super chica santa. Su novia debe haber tenido algún sapo, debe haber besado ya. Pero no sé. Pero está ahí, hombre. Y tiene buen futuro, va a tener hijos. Yo no digo tampoco. Puede ser que nuestros hijos, en un desmán de emociones que hemos creado en el Evangelio. Imagínese la niña se deja embarazar usted. ¡Ay, pastor, que quedó embarazada de mi hija! ¡Felicítelo, hombre! Tanta gente que no puede tener hijos. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a enojar? ¡Ay, mira, vos saliste embarazada! Y se ponen todos dramáticos. ¡Perdiste mi confianza! Mejor sóbele la panza, hombre. Y cría al nieto, porque usted va a ser el que la va a criar. Ay, iba a ser, ay, bebé, soy un mal padre. No es abayunco, hombre. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y apoya a su hija, apoya a su hijo. Fortalézcalos, anímelos. ¿Por qué? Porque en este mundo ya estamos cansados de tanta falsa religiosidad hipócrita. De que mentiras, pues, solo mentiras somos. Ay, que la niña llega virgen. Sí, es lo que le inculcamos. Pero no llegan vírgenes. Eso no es real. Entonces, que tengan algo de Dios dentro de ellos. Para que el desmadre de vida que van a tener no sea tan desmadrado. Así de fácil. O sea, ¿cómo? Usted me viene a hablar a mí. Fui a una cafetería con mi esposa, veníamos de comprar. Y desde que entró la señora, entró gritando, Michael, mi profesora de sociales. De noveno grado, de primer año de bachillerato. Y le dijo a mi esposa, ¿te dijo lo que le mandé decir con él? Yo no le había dicho nada a mi señora. Ella me vio en la iglesia y me dijo, mira, decile a tu esposa que la felicito, que el sermón, que estuvo muy bueno, que la predicación. Y ya le comienza a contar, mi profesora le dijo, mira, le dijo, este Michael cuando tenía pelo todavía. Entonces decía, no ha nacido la mujer que me venga a poner quieto. Y mira, ya habías nacido vos, fíjate. Porque vos lo has puesto quieto a este. Entonces, pero hermano, si nosotros éramos un desastre. ¿Ah? Nos embolábamos todos los viernes. No llegábamos a clase. ¿Ah? Borrachos, fiesteros. Y ahora, ay, el pastor Michael, pero qué hermano, si detrás de esta pelona hay tanto, ¿verdad? Tanta oscuridad, tanta vida oscura, ¿verdad? Pero, y en el Evangelio, pastor, sí, o sea, en el Evangelio fui componiendo mi vida, fui enderezando mi vida, porque el Evangelio comenzó a entrar a mi corazón. Y cuando ya el Evangelio entra a nuestros corazones, nos defendemos en contra de ese espíritu que destruye vidas y familias. Mire, ¿usted cree que solo en niños entra? entren niños y se conservan adultos. Porque hay personas que desde niños entró este espíritu en ellos. Y han hecho pedazos su matrimonio. Y no solamente están haciendo pedazos su matrimonio, están haciendo pedazos sus hijos con el matrimonio. ¿Cuántos aquí esto se les metió? Y los criaron en el evangelio, son hijos de evangélicos, pero no tuvieron suficientes anticuerpos, no tuvieron los suficientes fundamentos, no tuvieron las bases bíblicas, las bases de fe para defenderse, para creerle a Dios. Y ahora que están casados, que ya tienen 18 años de estar en el evangelio, ya están dejando hasta la segunda mujer ya. Y son cristianos. Ay, esa gente no es cristiana. ¿Cómo no, hombre? Lo que pasa es que el espíritu de Herodes los trastornó. Porque desde que eran de 16 años ya andaban con una y otra bicha de la iglesia. Ya andaban viendo con quién se iban a meter de bíblica. Y un desastre de vida. Eso ya lo llevan. Y se casan y no les hace a la mujer. Y andan buscando otra. Cálmate, hombre. No estamos en el espíritu de Herodes, estamos en el espíritu de José, proteger, defender, cuidar los ideales cristianos, los ideales y principios bíblicos del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros cuidamos, eso es lo que nosotros defendemos, eso es lo que nosotros somos celosos. José se llevó al niño hasta Egipto. ¿Y qué sucedió? Ahí estuvo hasta que el peligro pasó, hasta que el peligro pasó. Hasta que ya Herodes había muerto. Hasta ahí estuvo Jesús en ese lugar. Pero vea lo que pasó. Mira, en el versículo 16 está ya la matanza. ¿Por qué? Porque Herodes, al no poder saber dónde estaba el rey, el niño rey, viene y da una orden. Y la orden es que maten a todos los niños. Y él haciendo el cálculo, le pegaba que tenían que ser bebés, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 16, y aquí se da la muerte de los inocentes. Ahora, 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, él haciendo cálculos, el cálculo fue así, mire. Jesús ya tenía 9 meses posiblemente de nacido. Entonces, los magos llegan a la casa del niño, porque es lo que dice el versículo, dice que en el 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, es decir, ya era un bebé, ¿verdad? No sabemos cuántos meses tenía, pero ¿qué es lo que sucede? Herodes contó y dijo, entonces, si nació por estas épocas, ha de tener por lo menos un año y medio aproximadamente, un año y medio, entonces digo, para poder hacer el círculo y cerrarlo, mejor todo niño de 2 años para abajo que sea asesinado. Entonces ese es el espíritu de Herodes, esa matanza, esa matar la conciencia, esa matar la inocencia o esa situación de infringir, ¿verdad?, dentro del corazón de la gente para destruir sus familias, sus hogares. ¿Y qué pasó? Murieron. Entonces, los mejores eruditos, los teólogos más considerados, aproximan la cifra y dicen, porque esta muerte, para comenzar, no eran, les dicen niños inocentes, pero igual, o sea, no era tanto el hecho de que eran niños inocentes, sino que el hecho es que la cantidad, porque las tradiciones católicas, yo leí una tradición muy antigua, dice que los 144 mil del Apocalipsis son esto, pero entonces, porque murieron un montón. No, habrán muerto 20, dice Carballosa en su comentario que, citando a otro autor, 20, 30, 40, no se sabe. Pero Belén es pequeña, es una ciudad pequeña, y no pudieron haber muchos niños de 2 años para abajo, o sea, tenía que haber muy pocos niños. Entonces los eruditos se atreven a dar números, 20, 30. Mira, yo no sé quiénes murieron, pero murieron una cantidad. Y estos niños murieron para que Jesús viviera. Pero lo que yo quiero mostrarles es que el plan del enemigo fue destruido por el mismo Dios. Porque cuando ya Herodes estaba pensando cómo destruirlo al niño, ya Dios le había presentado en sueños a José y le dijo: llévatelo, llévatelo para Egipto, protégelo allá, cuidarlo allá. Allá hacer el esfuerzo de protegerlo y bendecirlo. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos estamos en el lado de Herodes? Destruyendo a nuestros hijos, destruyendo a nuestra propia descendencia. Mire, ¿cuántos aquí no les enseñan ni la Biblia a sus hijos? Están matando su descendencia espiritual. O sea, lo poquito que le enseñaste a tus hijos, a tus nietos no les van a enseñar nada. Y ahí se va a diluir. Porque Herodes es la representación del que mata la semilla de la fe. ¿Por qué? Porque Moisés sería salvador en Egipto de los israelitas. Y Jesús será el salvador del mundo. Pero nosotros no estamos, nos ponemos y encarnamos el papel de Herodes. Porque somos antirreino, nos divorciamos, le ponemos los cuernos a la mujer, le enseñamos la amante a los hijos. No llegamos a dormir. Matamos la semilla de la fe. Matamos la semilla de la salvación. Neutralizamos la fuerza evangélica. Neutralizamos la cultura creyente, la cultura cristiana. Y por eso, hermano, debemos de notar esto con toda claridad. Herodes mató a estos niños. Pero lo difícil es lo que sucedió, lo que compara Mateo. Mateo compara el acontecimiento de la muerte de estos niños con un gran llanto que tuvo una mujer en el Antiguo Testamento. Diga conmigo: el llanto de Raquel. El llanto de Raquel es un llanto simbólico. Raquel aparece en textos del Antiguo Testamento, en Génesis y en Jeremías. Les cuento rápido. En Génesis, ella está dando a luz y se muere al dar a luz. Ella da la vida por su hijo. Y dice: ¿cómo le vas a poner al niño? Hijo de mi dolor, dice. Entonces ahí Jacob le cambia el nombre y dice: no le va a poner hijo de mi dolor, le va a poner Benjamín, ¿ah? Que es ya un hijo de bendición, de gloria, ¿verdad? Entonces Raquel no conoció a su hijo porque murió en el parto. Entonces en Jeremías 31, vaya conmigo a Jeremías 31, retroceda ahí, aparece esa profecía tomada en Jeremías, Jeremías 31. Versículo 15. Ahí vuelve a sacar a Raquel. Mira lo que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Muy bien. ¿Qué está presentando el texto? Les explico. En Jeremías, los jóvenes y los niños, judíos, se los está llevando, los están deportando a Babilonia. Entonces, cuando Raquel, aquí como que resucitara, ¿verdad? Jeremías la resucita. Entonces, cuando ella ve que los jóvenes y los niños están siendo deportados, comienza a chillar y comienza a llorar: mis hijos, ¿por qué? Porque Raquel es la representación de la mujer que no va a conocer a sus hijos mayores, que no va a conocer a sus hijos cuando estén grandes, no los va a terminar de criar, no los va a terminar de amamantar, no les va a dar pecho, no les va a dar de comer, no los va a ver crecer. Entonces Raquel llora porque están llevando a los judíos deportados, esclavizados.
para Babilonia en la deportación.
Y cuando los va viendo, comienza a llorar. Ellos van llorando, los jóvenes y los niños van chillando, llorando. Y al clamor de los niños se añade el clamor de Raquel. Llanto terrible. Entonces, cuando la quieren consolar, miren lo que dice. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Dice, no me consuelen, no quiero oír consolaciones. El problema es que cuando nosotros no cuidamos la semilla espiritual, nos toca llorar con ellos y por ellos. Y nos toca chillar, hermano. ¿Cuánta gente le ha reclamado, o sea, jóvenes le han reclamado a su papá, ¿por qué no hiciste nada cuando me estaba violando mi tío? Y, o sea, fuerte, hermano, eso. ¿Por qué no hiciste algo por mí? Y ellas lloran, pero llora también ella, que ha sido abusada, que ha sido violada. Entonces, les toca compartir el llanto del dolor. ¿Por qué? No fungimos como José, no hicimos el trabajo de José. Lloramos con ellos. Nos tocó llorar con ellos y por ellos. Y nos duele. Pero me da alegría porque fíjate que al contrario, cuando sabemos hacer la labor, yo no les digo, vuelvo a repetir, hermano, sino que enseñarles a ellos que nuestra iglesia, nuestra casa sea nuestra escuela de principios cristianos. Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo soy del pensamiento este. A mí, varios jóvenes de la iglesia me dicen, vayas, quiero ir a estudiar teología. No, no vayas. Ay, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué usted no quiere? Porque no quiero, está muy joven. Anda, saca tu carrera primero, secular. Saca tu licenciatura, saca tu ingeniería. Y cuando tengas tu formación académica, anda a meterte al seminario. Si estos bichos están graduándose de 16 años. Aquí me vino una hermana el domingo y me dijo, vaya pastor, aquí le traigo a mi hijo, me dijo. ¿A dónde lo va a poner a estudiar? Como que fuera mi hijo. 17 años tiene el mono. Hermana, le digo yo no lo voy a poner a estudiar a ningún lado. Usted lo va a poner a estudiar, pero usted le va a pagar, me dijo. Con que me cuesta pagarle a mis hijas, ¿eh? Pero ella después ella me dijo, es que usted le va a ayudar, usted le va a apoyar con el trabajo. Sí, es cierto, vaya, está bueno, apoyémoslo. Yo lo puedo mandar a estudiar a una universidad, pero eso sí, si el mono sale topado, yo le quito la beca, pues, ¿va? Porque no va a poner ahí, ¿va? ¿Quién te está pagando? Los hermanos te están pagando la escuela, el instituto, la universidad, perdón. Pero ¿cuál es el punto? Lo que yo quiero que entienda es de que el despertar espiritual de los hijos no es ya. Déjenlos que maduren. Cuando ya ellos sientan algo de Dios, ahí sí, mire, ya con unos 22, 23 años, mandémoslos. Porque cuando los mandamos jóvenes, solo a hacer desastres llegan, hermano. Y se meten bien rápido al ministerio, se arruinan, hacen desórdenes, se hacen informales. Entonces, el pastor Anselmo Torres del Tabernáculo de la Cruz, del barrio La Cruz en Usulután, me decía, mire, los dos hijos de él mayores son ingenieros y el tercero también está por terminar una ingeniería. Y me dice, fíjese pastor, fíjate que desde cuándo, o sea, mira cuándo está llevando alabanzas, cosas, pero nunca le había dicho, papá, yo quiero, no, hasta este año que ya él va terminando su ingeniería, le dijo, papá, he sentido de Dios algo, que me quiero preparar para pastor, o sea, pero está hablando ya con un hombre de 24 años, allí sí, mire. ¿Por qué? ¿Qué está germinando? Las semillitas de fe que les inculcamos. Van a tener un momento de locura. Yo no digo que no se van a zafar. Pero esas semillas que les sembramos van a germinar en semillas de orgullo. Y aquellos hijos los vas a ver crecer en la fe. y vas, y te van a poner en orgullo porque se van a casar bien, van a ser hombres y mujeres de servicio a Dios. Yo no digo que van a ser pastores o pastoras, pero les garantizo que si esas semillas se las hemos inculcado, no vamos a ser como Raquel que está chillando con sus hijos, sino que vamos a ser, hermano, como lo que dice, porque esa es la cuestión. El versículo número 15 habla del lloro de Raquel y el verso 16 habla de la promesa de Raquel. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa del 16? Ve al 16, mírela. Así ha dicho Jehová: reprime el llanto, tu voz, y de las lágrimas tus ojos. Jeremías 31, 16. Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra de él. Diga conmigo, volverán de la tierra del enemigo. No, pero dígalo bien, volverán de la tierra del enemigo. Se te pueden salir del huacal, pero van a regresar, porque la palabra de Dios lo ha declarado. Podés quedarte en el 15, chillando con tus hijos, llorando con tus hijos, clamando con tus hijos. Pero está el 16, que es la promesa de Dios, amén. Que dice que nuestros hijos que han sido secuestrados por Herodes, que han sido secuestrados por Babilonia, los imperios. ¿Por qué? Babilonia, Egipto y Roma en la Biblia son imperios que roban la semilla de la fe. Van a regresar. Van a regresar. Entonces, el 15 es el llanto de Raquel, amén. Y el 16 es la promesa, amén. Amén. O sea, todos tenemos un momento de confusión. Y hasta nuestros hijos. Pero la semilla que ha sido inculcada, que ha sido sembrada, va a germinar. Entonces, pon atención, pero nota algo, solo nota algo. Ahora váyase conmigo a Mateo y mire esto. Mire Mateo capítulo número 2. Mateo 2, 18. Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque. Pero mira, no escribe Mateo el verso 16. La promesa no. Entonces uno queda como desconsolado, ¿verdad? Porque dice, hey. Mataron a los niños inocentes, ¿verdad? Mataron al niño. No. Tal vez usted fue un niño de la matanza. ¿Quiénes son estos hijos de la matanza? Los que perdieron la fe. Los que no, los hijos de evangélicos que no pudimos meterles esa semillita que germinara. Entonces. Pero note esto, no necesita el escritor bíblico decirnos el versículo 16, ¿por qué? Porque en los versículos anteriores nos ha dicho que Jesús ya salió para Egipto, entonces Jesús está en Egipto, Jesús fue librado y muchos iban a decir, estos niños murieron y fueron inocentes y murieron por Jesucristo, para que Jesucristo viviera. Sí, pero acordate de algo, que Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario para darle salvación a toda la humanidad. Entonces, por eso tenían que morir estos niños, por eso tenían que morir. Pero ¿cuál es el punto que les quiero enseñar? Diga conmigo esperanza. El versículo no lo dice, no dice que deje de llorar. Que van a ser liberados los que han sido secuestrados. No dice eso. ¿Por qué? Porque si ya Jesús va a regresar de Egipto para venir a liberar a su pueblo. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, hermano, fue librado de la muerte para que pudiera venir a liberar a su pueblo. ¿Qué pasó con Jesús? Fue librado de la muerte para que viniera a liberar a su pueblo. Entonces, hermanos, óigame bien. Que no nos toque el llanto sin consuelo, porque la promesa es que en Jesús nosotros podemos enderezar los caminos de nuestros hijos. Tal vez usted dice, ya perdí la esperanza. No pierda la esperanza, hermano. No pierda la fe. Porque aunque no hemos hecho a veces buen trabajo y aunque no hemos hecho bien la labor, en Jesús hay esperanza de salvación. Y tal vez te está tocando llorar ahorita como Raquel. Y tal vez está chillando porque tú mismo dices, ¿por qué permití esto? No te preocupes, porque Cristo viene a salvar a su pueblo. Y ahorita el niño va a crecer, se va a hacer grande, pero va a morir en la cruz para dar la salvación y la vida eterna. Al niño le va a tocar sufrir más que a cualquier otro niño. A Jesús le tocó sufrir en su niñez, en su pubertad, en su adolescencia y en su mayoría de edad. Pero al final, el sacrificio de Cristo va a salvar al mundo. Entonces el verso 18 termina en esperanza, diciéndonos, miren, no quise escribirles que la consolación va a venir, porque el consuelo es Jesucristo el Señor. Esto, ¿y cómo lo presenta? En el versículo 19, diciéndonos que Jesús va a estar un tiempo en Egipto siendo cuidado y después va a regresar y va a vivir en Nazaret, porque José va a decidir. Dios le dijo, tienes que regresar a Israel, pero José decidió llevarlo a Nazaret. Mira lo que dice el 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Josué en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces el niño va a regresar, va a ser criado en Nazaret y va a ser conocido como Jesús de Nazaret. Hermanos míos, volvamos al espíritu de José, volvamos al espíritu protectivo. Herodes murió engangrenado, pudriéndose su cuerpo. Herodes era un tipo tan perverso que mandó a matar hasta sus propios hijos y mandó a matar hasta una de sus mujeres. Porque Herodes representa la neutralidad y la destrucción. Cuando dice el versículo que querrá buscar al niño para matarlo, la palabra correcta en griego, apolumi, quiere decir destruir. Herodes no quiere matar, quiere destruir. Nosotros no estamos en el espíritu de destrucción. Nosotros estamos en el espíritu de salvación, que es Jesucristo. Cualquiera que sea tu circunstancia, Jesús ha venido a salvar al mundo y va a salvarnos en la cruz. Y ya no va a venir como un niño, sino que vendrá como el rey que se ha ganado la victoria en el trono de la cruz. Por lo tanto, creamos por fe que Jesús es nuestro verdadero libertador y cuidemos la mente, el corazón, la conciencia de nuestros hijos. Y si a nosotros ha entrado Herodes, vengamos al Espíritu y digámosle a Jesús, Señor, danos tu corazón, transforma nuestra vida y danos un corazón nuevo. Vamos a orar en esta noche.